propósito de eso, tenemos en la línea telefónica para hablar justamente de estos temas al presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena. Don José Manuel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
Buenas tardes, Rodrigo, Nicolás, y entiendo Josefina también.
Así un gusto es.
Poder conversar. Sí, hola, buenas tardes.
Así es, Josefina y Nicolás de manera remota, como en muchas partes de José Manuel, se está trabajando así para evitar lo que nos tiene acá sumidos a nosotros como país, al mundo entero, con preocupación extrema. Y quería llevarlo, por cierto, también al tema de la banca, de lo que se ha generado en los últimos días, más de alguna polémica, porque algunos se fueron con colores propios, ofreciendo cosas para los clientes. Entiendo que la Comisión para el Mercado Financiero también informó de medidas transitorias para que las entidades bancarias no tengan que pasarle a los clientes el costo de postergar cuotas en los préstamos hipotecarios, comerciales o también de consumo. Quería partir por lo más macro, José Manuel. ¿Cuál es la postura de la asociación respecto a la situación actual que vive el país y qué se puede hacer para mejorar o para ayudar o para tratar de ir en ayuda de gente que va a tener una situación compleja hoy día y en los próximos meses?
Sí, tres lineamientos más grandes rasgos. La primero es que el primer principio, los bancos vamos a apoyar a nuestros clientes. Esta es una frase que la dijimos hace ya algunos meses atrás, a partir de los sucesos de octubre, y hemos actuado desde esa fecha, pensamos proactivamente. Desde esa situación nos ha llevado a trabajar en continuidad operacional para poder mantener la transaccionalidad sin caída, y en ese aspecto hemos buscado también mirar a la amplia gama de clientes que tenemos. Nuestros clientes no son solo de deudores, no son solo de crédito. Nuestros clientes y algunos banqueros antiguos dicen, nuestros principales clientes son los depositantes, son los ahorristas, son las cuentas corrientes. Ahí donde hemos mantenido también el principal foco de confianza y especialmente de facilidad la transaccionalidad. Segundo gran aspecto, a partir de ello, el balance de lo que fue las modificaciones, flexibilizaciones, en noviembre, en diciembre, en enero, es que totalizaron del orden de 300.000 clientes que fueron repactados, flexibilizados en su calendario de pago. Dentro de este segundo punto está el hecho de que apenas transcurrido algunos días, luego de algunas conversaciones que tuvimos, por supuesto, con el regulador, que es la CMF, es que hemos, a partir de esta semana, a partir de nuevas flexibilizaciones que habíamos estado conversando con el regulador y que fueron anunciadas el día de ayer, podemos anunciar que ya en pocos días tenemos 400.000 solicitudes que los bancos vamos a empezar a procesar. Son solicitudes, debo enfatizar ese punto, y que conforman una posibilidad de poder generar liquidez expresada en hasta 6 cuotas en crédito hipotecario que van a ser postergados, hasta 4 cuotas en el caso de empresas pequeñas, medianas, grandes, y hasta 3 cuotas en el caso de consumo. Y con un agregado dentro de este segundo punto que tiene que ver con que ahora tenemos la posibilidad de incorporar en estas postergaciones de cuotas a clientes que tengan morosidades de hasta 30 días. Esa situación fue comunicada ayer por el regulador y es algo que es de toda justicia, dada, todos sabemos, la situación que ya venía arrastrándose, pero que además el virus nos ha generado un problema mayor, ¿no? Tercer punto que solo quiero enfatizar, tiene que ver con que, pero es muy claro, estas postergaciones son operaciones de crédito. Lo digo de esa manera porque esto implica dos cosas. Necesitamos una documentación, un consentimiento claro del cliente que esto sea es lo que él requiere. De manera que cumplir con la normativa y la ley antigua, que significa, y tenemos ahí un problema que podemos profundizar después, que lo que se originó en su minuto lo que era el consentimiento tácito o consentimiento expreso. Profundizar después. Y el segundo punto, cuando uno dice operación de crédito, esto tiene una tasa. La tasa puede ser solo la inflación, pero tiene una tasa, porque nosotros nos debemos, obviamente, a nuestros depositantes. Si alguien, un depositante, me pide un me deja un dinero y yo se lo devuelvo en 15 años más, como está sucediendo con las colocaciones hipotecarias, yo al menos le deberé pagar algo. Y ese algo, el piso es la inflación. y el techo va a ser la operación de crédito, la tasa que tenía la operación de crédito original. Eso está, es válido para consumo, es válido para clientes de empresas.
Y en ese sentido, quería preguntarle por una carta que se publicó hoy día en el Mercurio, donde el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, y el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, piden una postergación automática y generalizada de las cuotas de créditos bancarios por 2 meses. Y en ese sentido piden a ustedes, a la Asociación de Bancos, que centralicen y ofrezcan medidas estandarizadas y que se apliquen en favor de las personas. ¿Qué le parece esa propuesta?
Sí, ellos hablan de una acción concertada y que, por cierto, tiene que liderar la BIF, José Manuel.
Sí. Bueno, nosotros tenemos que cumplir las leyes. Y lo que yo no puedo hacer como ABIS es concertar precios ni condiciones de crédito. Eso, dicho en palabras simples, es colusión. Y yo no puedo cometer un delito. Otra cosa es que se utilice el modelo australiano que convocó en algún minuto el gobierno de Australia, el regulador de Australia, los bancos, y establecieron un acuerdo. Pero yo no puedo actuar por mi cuenta generando una colusión. Y eso no lo voy a hacer nunca.
Es decir, esto va por cada banco, digamos.
Es que hoy día ya el país tomó otro camino. Y debemos dar al menos un par de días de tiempo para poder ver si cómo se está materializando. A mí me parece notable que en muy pocos días tengamos 400.000 solicitudes. De un universo que yo estimo a lo mejor de entre 1 y 2 millones. Y el tema es, creo, que hay otras situaciones que creo que hay que pensar incluso en políticas públicas. Una es el consentimiento. ¿Cómo doy un consentimiento para documentar la operación cuando todos estamos en nuestras casas? Entendamos que en una situación normal, en un crédito hipotecario, yo debiera haber pedido al cliente que concurriéramos juntos a una notería y hacer una escritura, de manera que las cuotas postergadas a 15 o 20 años más quedaran bajo la garantía hipotecaria. Eso es.
José Manuel, ante ese punto que creo que es muy relevante, ¿cómo está funcionando el consentimiento? Porque si estamos con cerca de 400.000 solicitudes, usted pone el punto y la preocupación con respecto al consentimiento, que en situaciones normales evidentemente se hace ante la notaría, luego llega una escritura, el tema de los hipotecarios, por ejemplo. ¿Cómo se va a hacer de aquí adelante? Porque evidentemente si tenemos 400.000 solicitudes que van aumentando y no se llega a la posibilidad de que haya un consentimiento de las dos partes vía no presencial, estamos en un problema.
Así es. Y es por eso que durante todo este tiempo, un par de semanas, que hemos estado conversando con el regulador, con la CMS y también con el CERNAC, de manera de poder generar otros protocolos y que estos sean válidos. E incluso, si es necesario, le hemos pedido que planteen una ley y que permita que, en este caso, medidas como grabaciones con los clientes, medidas como utilización de claves, medidas como el uso de correo, de manera de que el cliente que no responde se entra nuevamente al consentimiento tácito. Yo creo que lo que hoy día tenemos es una camisa de fuerza generada por la Polar, todos recordamos, y que hoy día esto es imposible de ejecutar. Tenemos algunas posibilidades, por supuesto, que hay bancos que tienen mandatos por sus clientes que les permiten algún grado de consentimiento. Pero debemos revisar la situación. Nosotros estamos esperando una circular del CERNAC, está conversada con ellos, ellos tienen que definirla, eso yo esperaría en horas o en un par de días, para tener más cobertura. Dime nomás.
Sí, no, recordar que estamos conversando con el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIS, José Manuel Mena. Yo quería ir a un punto A, retomando lo que quería decir usted al final, que es con respecto a las señales que han dado el regulador, en este caso la CMF, pero también el Banco Central, porque yo he escuchado de muchas autoridades de distinta índole que me han dicho aquí lo que vaya a pasar en los próximos meses, el rol de los bancos va a ser clave, desde el Banco Estado, por la función pública que tiene evidentemente, pero también de la banca privada. Y obviamente va a depender mucho de cuáles sean los lineamientos desde el regulador y el Banco Central. El regulador ya hizo, ha empezado a hacer su parte, digamos, por ejemplo, prorrogó lo que son las obligaciones de Basilea III, que rápidamente, para quienes no lo conocen, exige garantías de seguridad a los bancos, garantías que muchas veces se refuerzan en dinero de garantía que tienen que tener los bancos. Eso se prorroga hasta nuevo aviso. Pero, ¿qué otras señales esperan ustedes para finalmente ir en ayuda de los cuentacorrentistas, de los clientes y, por sobre todo, de las empresas también que van a necesitar financiamiento aquí durante los próximos 6 meses, por decirlo lo bajo?
Sí, mire, nosotros los bancos tenemos muy claro que somos unos actores extremadamente relevantes en esta situación crítica y debemos ser parte activa en la solución, no quedarnos necesariamente esperando al regulador, y eso es lo que sucedió en los días previos. Los bancos empezaron a actuar y en paralelo estábamos pidiendo algunas definiciones del regulador. Dicho eso, lo que yo veo que estas postergaciones de estos meses van a ser una posibilidad de liquidez para los clientes, especialmente para las empresas, pero mi opinión es que esto no soluciona el problema totalmente. Nuestra mirada es que en un corto tiempo vamos a poderlo tener, por supuesto, todo más claro. El problema va a ser un problema de descapitalización muy importante en la empresa. Estoy hablando de las pequeñas, las medianas, las más grandes. Nosotros tuvimos ayer una reunión con la gente de Conapyme, por ejemplo, y compartíamos esta situación en un espacio que es muy amplio, desde personas que no tienen acceso a la banca, como son los taxistas, por ejemplo, hoy día. Podemos entrar a esa conversación posteriormente, o empresas que sí están con los bancos y en ese sentido nosotros ahí sí los podemos acompañar. El punto a lo que voy es que, a diferencia, las crisis habitualmente tienen dos tipos de énfasis: son crisis de liquidez o son crisis de riesgo crédito. La crisis, en mi opinión, la crisis de los 80 fue más una crisis de liquidez en primer término, porque los bancos no tenían financiamiento a largo plazo. En esta ocasión yo creo que el problema, más que de financiamiento, es un problema de riesgo de crédito, el que se nos va a ir transformando de aquí a un poco tiempo. La línea que el central ha entregado, por supuesto que ayudó especialmente a bajar las tasas, porque antes que esto empezara a operar, que empezó recién esta semana, hay que decirlo, solo esta semana, la tasa de interés de corto y largo plazo en pesos se veían subido entre 0,7 y casi un punto. Una vez que empezó a operar, volvimos a los niveles normales de más o menos que estamos a comienzo de marzo, primero. Sin embargo, el punto es cómo logramos que nuevos créditos de aquí a 2 o 3 meses que vayan a recapitalizar se puedan entregar.
José Manuel. Sí, quiero llevarle un punto que es primordial a propósito de lo que usted está diciendo, y quiero irme un poquito más atrás, un par de semanas, cuando el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo: no vamos a ser capaces de salvar a todas las empresas. Mi pregunta, y partiendo de la base que yo sé que el principal objetivo de la banca es la solvencia del sistema financiero, ¿los bancos van a estar en condiciones de prestarle dinero a todas las empresas y a todas las personas que en esta situación crítica que se va a venir los próximos meses va a necesitar ese dinero? Como primera pregunta. Y segundo, ¿qué va a pasar con el traspaso de la tasa en caso de reprogramación de crédito?
Es que partir por la segunda. Lo que hoy día tenemos son líneas que cubren parcialmente la necesidad de la banca, recordemos que los montos que es muy posible que debamos reprogramar son varias veces lo que puede tener el central.
Por supuesto, sí.
Pero
yo
no pongo el punto en ese sentido, pero el central ha actuado muy bien. Pero pongo el punto de énfasis, que creo que no tenemos problemas de financiamiento, los bancos están en disponibilidad. Pero estos son operaciones de crédito y tienen que tener una tasa. Dicho eso, los bancos vamos a buscar la forma que sea más barata posible.
Perfecto.
Tengamos presente que hoy día las tasas en Chile son las más bajas de la historia. Todavía son las más bajas de la historia. Usted y yo posiblemente tuvimos crédito a hipotecario UF más 12, ¿no? 12, UF más 12, UF más 8. Hoy día estamos hablando que los créditos hipotecarios están en UF más 2, todavía UF más 3. Son las más bajas de la historia. No está el punto en la tasa. Está el punto principal, es cómo podemos lograr nuevos créditos en donde el riesgo sea posible de acotar.
Ya, perfecto.
Los bancos, ok, sí. Solo enfatizar un punto. Los bancos no podemos dar crédito sin pensar si el deudor efectivamente va a pagar, no. Si no, eso es un endeudamiento no sano y eso nosotros no vamos a concurrir. Por eso que aquí hay que mirar experiencias internacionales que están ocurriendo en este minuto, en Canadá, en Australia, en Europa. Y los fondos de garantía, FOGAPE, FOGAIN u otros, incluso de mayores medidas, hay que analizarlos entre otros instrumentos. Pero claramente el escenario de cómo acotamos los riesgos ante los nuevos dineros, la plata buena sobre plata mala o plata regular, que esa es una afirmación histórica que se hacen los bancos, cómo logramos acotar esos riesgos de manera que sea viable el flujo de nuevos dineros.
Perfecto. Y lo primero, ¿van a poder prestarle dinero a todas las empresas y personas? Entendiendo que se ve caso a caso, pero partiendo de la premisa.
Por supuesto, vamos a poder prestarle a todos aquellos en los cuales veamos que el endeudamiento adicional es sano también para el deudor. Pero yo lo he dicho ya en alguna ocasión recientemente, en algunos casos lo más sano va a ser decir que no, porque en ese caso es mejor para el deudor tomar otro camino. No vamos a caer en una afirmación, me parece que no corresponde, populista voy a decir, en la cual uno dice, no, los bancos van a prestar a todos. No, vamos a buscar prestarle, ojalá, a la gran mayoría. Y la excepción, ojalá, sea el caso que estoy diciendo. Pero nuestras políticas tienen que ser de un sano endeudamiento, porque también es nuestra responsabilidad ante nuestros depositantes. La principal responsabilidad siempre va a ser ante nuestros depositantes.